La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hola, ¿qué tal? Y hoy vengo con programa de lujo porque vamos a conmemorar el 120 aniversario de uno de los más grandes pianistas de la historia, el ucraniano Vladimir Horowitz. Nació el 1 de octubre de 1903 en la actual capital ucraniana, en Kiev, aunque entonces pertenecía al Imperio Ruso. Su madre era pianista y le dio los primeros esbozos con 6 años y consiguió entrar al conservatorio de su ciudad natal con solo 9 añitos. Se graduaría con apenas 16 y dio su primer recital con 17. Horowitz ha pasado a la historia como un virtuoso tremendo, con un talento espectacular, pero también con unas manías tremendas, como por ejemplo, que le aterraba tocar en público, fijaros, a un pianista, ¿no? El caso es que hay una anécdota muy famosa. En cierta ocasión un empresario veía que no salía al escenario, la sala estaba llena, fue a buscarle al camerino y se lo encuentra allí totalmente temblón. ¿Qué le pasa, maestro? El público le está esperando. Lo siento, tengo náuseas, tengo frío, tiemblo, no puedo tocar. Pero hombre, tiene que dar algún tipo de explicación. El empresario improvisó y dijo, salga al escenario y anúnciele usted mismo, por favor. Bueno, pues a regañadientes, Vladimir salió al escenario y el público enseguida prorrumpió en una ovación inacabable. Cuando por fin terminaron, Horowitz no pudo hacer otra cosa que no fuese tocar el piano. Tocaba como un tigre, eso decía Sergei Rachmaninoff. Aquí hemos escuchado uno de los estudios más diabólicos que compuso Chopin, el Opus 10 número 4, lleno de semicorcheas y cómo fluctúa la melodía de una mano a otra, ¿no? Bueno, pues sí, hablo de Rachmaninoff porque se hicieron muy amigos cuando Horowitz emigró a los Estados Unidos, donde ya su carrera estuvo lanzada literalmente. Aunque, bueno, pues tenía sus cosas, como digo, pues encontraba dificultades aquí y allí. Y hasta el punto de que en el Carnegie Hall, pues tenía el sitio exacto donde debía de estar colocado el piano, porque buscaba en cada auditorio el sitio perfecto para el mejor sonido. Bueno, pues hasta en el mismísimo Carnegie Hall de Nueva York lo exigía. Y allí tuvo lugar el concierto de su 75 aniversario. Sí, sí, fue en 1978, el 8 de enero, con la Filarmónica de Nueva York y la dirección de Eugene Ormandy. Cómo no, tocó el tercer concierto para piano de Sergei Rachmaninoff, que no se lo había dedicado el compositor cuando lo compuso, pero que después prácticamente pasó a ser suyo. Es más, en cierta ocasión en Pasadena, Rachmaninoff dio un abrazo a Horowitz en público después de una interpretación, cosa que no hizo nunca más. Fijaros la importancia que le daba a la manera de tocar de Horowitz. Y es que además la primera vez que se vieron, se cuenta que tocaron este concierto a dúo. Horowitz tocó el piano solista y Rachmaninoff tocó otro segundo piano haciendo de orquesta. Literalmente Rachmaninoff contó después que se había quedado ojiplático viendo cómo tocaba aquel tío tan fácilmente a aquel concierto que es posiblemente el más difícil de todos, al menos el que más notas tiene de todo el repertorio. Una auténtica pasada. Y vamos a escuchar esa grabación que es absolutamente antológica de 1978, insisto, el año del jubileo de oro, de las bodas de oro de el bueno de Gorovich, tocando en directo el final del tercero de Rachmaninoff. Ese era Vladimir Horovich con 75 años, que no habría hecho antes, ¿no? Y todavía siguió tocando y dando recitales hasta los 81. La verdad es que lo de Horovich era único. Y este concierto de su jubileo de oro, que dio el 8 de enero de 1968 en el Carnegie Hall de Nueva York, es una de las grabaciones más míticas de la historia de la música clásica. Eugene Ormandy dirigió a la Filarmónica de Nueva York en el finale del concierto para piano número 3 de Sergei Rachmaninoff. Vamos a seguir ilustrando la figura de un genio absoluto de la música que ganó 26 premios Grammy. El Premio Mundial de los Discos, la Medalla a la Libertad del Presidente de los Estados Unidos y fue también comendador de la Legión de Honor de Francia, y que además de gran pianista, fue arreglista, sí, sí, no tanto compositor, pero sí arreglista. Eso sí, por ejemplo, trajo otra vez al mundo pues piezas olvidadas de Scarlatti, Haydn, Clementi, Moskowski o Carl Czerny. Y como digo, hizo arreglos, por ejemplo, de la Rapsodia húngara número 2 de Liszt, del Vals Mefisto número 1 también del compositor húngaro, de la sonata número 2 de Rachmaninoff, y después también compuso, como digo, sus propias piezas, eso sí, en general variaciones de obras de otros compositores. Es el caso de las tres versiones que hizo de unas variaciones de la ópera Carmen, y esta que os traigo aquí, que es absolutamente delirante. Las barras y estrellas por siempre del compositor de las marchas, John Philip Sousa. La versión que hace Horovich, el arreglo que hace de esta obra, es lo convierte en una de las piezas más difíciles de todos los tiempos, porque literalmente parece que tiene cuatro manos.
Thank you.
Ahí queda eso. Impresionante esta versión de Horowitz del arreglo que hizo del Barres y Estrellas por Siempre de John Philip Sousa. Bueno, estábamos hablando de las increíbles exigencias de Horowitz en los conciertos. Por ejemplo, exigía que el concierto siempre fuese a las 4 de la tarde y que estuviese vacío el teatro durante las 24 horas previas para él poder ensayar tranquilo. O sea, no se podía dar ningún espectáculo 24 horas antes. Además, tampoco pedía tocar en lugares que estuvieran demasiado altos sobre el nivel del mar, ni con un salas de aforo menor a 1.800 espectadores. En el caso de que el día anterior al concierto no se hubiese vendido el 80% de las entradas, suspendía automáticamente. También se negaba sistemáticamente, cuando estaba en Estados Unidos, a viajar a Europa porque eran demasiadas horas de vuelo. Pero bueno, el caso es que las exigencias no terminaban ahí, porque siempre quería que le acompañase todo su séquito, esposa, amigos de la familia, su agente, sus relaciones públicas, el afinador del piano, un cocinero, un sirviente, un planchador, un ingeniero de sonido y el productor discográfico. Evidentemente era todo un problema, eran muchos billetes y además muchas habitaciones de hotel, con lo cual era un dineral, ¿no? También sucedía con las comidas, seguía un régimen muy estricto que tenía que cocinar solo su chef. Y lo tenía que preparar todo de la misma manera. Bueno, lo máximo fue que en la gira que hizo por Rusia en 1985 exigió tener todos los días un lenguado fresco pescado en la bahía de Nueva York. Madre mía, no sé si se lo harían llegar de verdad o le engañaba, porque vamos, me parece que llevarle todos los días un lenguado fresco en aquella época no era tan fácil. Bueno, pues el caso es que los camerinos pasaba lo mismo, debían imitar su estudio personal, por supuesto silencio absoluto, cierta oscuridad, el traje colgado y perfectamente planchado. Si tenía una sola arruga, no se lo ponía y corría el riesgo de que fuera cancelado. ¿Horowitz fue, por tanto, el pianista número uno de los excéntricos? Pues la verdad que no, porque ha habido otros bastante raritos. Pero bueno, ahí queda y desde luego es algo increíble. A mí sobre todo la anécdota del pescado pedido a la bahía de Nueva York desde Rusia es lo máximo. Bueno, pues vamos a escucharle ahora tocando el concierto para piano número uno de Tchaikovsky, que también fue uno de sus caballos de batalla y que le hizo debutar precisamente en el Carnegie Hall en 1928. Aquí está acompañado de la Filarmónica y Sir John Barbirolli. Vamos a escuchar aquí el tiempo lento para ver cómo frasea un poco mejor, aunque el sonido no sea tan bueno, y por supuesto ese scherzo en el centro que es absolutamente delicioso. Thank you. Perdón por el sonido, pero es una grabación histórica de los años 30 y es verdaderamente mágica. Las manos de Vladimir Horovich, uno de los más grandes de todos los tiempos, tocando este andantino presto y el esteso tempo. La parte central del concierto para piano número 1 de Tchaikovsky, y aquí le acompañaba la Filarmónica de Nueva York bajo la batuta de John Barbirolli. Y vamos a continuar ahora retomando el buen sonido con el genial Horovich, que después de 1965 empezó a tener esas manías más acendradas, empezó a suspender más conciertos y apenas dio ya recitales a solo. Por eso algunas grabaciones históricas en el Carnegie Hall pues las conservamos los amantes todavía del disco como auténticos tesoros. Vamos a escucharle tocando a Beethoven, que también era otro de sus favoritos. Nada menos que el Allegro Assai inicial de la sonata apasionata. Thank you. El uso legendario de los pedales, el virtuosismo, pero también la cantidad de colores que sabía extraer del piano hicieron de Horowitz una auténtica leyenda, que tenía un caché tremendo, que ganaba en un concierto lo que mucha gente no ganaba a lo mejor en 6 meses o más incluso. Realmente espectacular. Y eso sí, la vida un poco tremenda de pianista, pues le hizo tener 2 retiros entre 1953 y 65 y también entre 1969 y 74. Pero bueno, ha pasado a la historia, como digo, como uno de los más grandes, sin duda alguna. Horowitz murió en 1989 de un infarto y ha quedado como epítome, sin duda, del piano. Decir piano era decir Horowitz, ¿no? Bueno, y por ejemplo, también tuvo una estrecha relación con otro genio, Arturo Toscanini, con el que dio su primer concierto precisamente juntos en Nueva York en 1932. Y se llevaban tan bien que al año siguiente Horowitz se casó con Wanda Toscanini, la hija del director. Tuvieron una hija, pero eso sí, a los 15 años de matrimonio se separaron, aunque se reconciliaron 3 más tarde. Con la música del genial Vladimir Horowitz, nacido hace 120 años, vamos a terminar escuchándole precisamente junto a Toscanini, su suegro, y la Orquesta Sinfónica de la NBC en el concierto para piano y orquesta número 2 de Johannes Brahms. Hasta otra batuta mágica.